Hace poco tuve la oportunidad de grabar el primer episodio de Campamento Web sobre un escenario y con público en directo, en las jornadas de Amarillo Limón. Como os podéis imaginar, es algo que me hace muchísima ilusión y hoy os voy a compartir la entrevista que le hice a Ade Bordea, SEO in-house en Freepik y SEO freelance en diversos proyectos desde hace más de 2 años. Así que sin más dilación, os comparto esta entrevista tan especial de Campamento Web. Espero que os guste.
De nada, también avisaros que mucha gente nos escucha desde Spotify, desde Apple Podcast y que no está viendo que estamos en Córdoba en el evento de Amarillo Limón y con un pedazo de público. Así que un fortísimo aplauso porque vamos a dar la bienvenida a un nuevo episodio de Campamento Web. Pues el primer tema que quería abordar tiene que ver justamente pues con la inteligencia artificial, algo que nos ha acompañado mucho durante todo este evento y que está íntimamente relacionado también con Google. Al fin y al cabo, nosotros somos SEOs, nos desenvolvemos al final en el ámbito de Google y una cosa que está a la orden del día y que vemos con cierto miedo en ocasión, al menos en mi caso, es el posible Google SGE, que es como un chat GPT pero implementado dentro de Google. En definitiva, preguntarle una cosa a Google que él te una respuesta directa sin tener que pinchar en ningún resultado. Claro, yo me planteo esto y digo, ¿y la gente para qué va a tener que entrar en una página web? A ti este nuevo Google SGE, que no sabemos realmente si se va a lanzar públicamente, no tenemos fecha todavía, pero ¿te da cierto miedo que pueda llegar a lanzarse o qué opinión tienes sobre esto?
Yo lo veo en parte como con un poquito de respeto, pero a la vez también lo veo como una oportunidad. Y luego, por otra parte, a día de hoy, por ejemplo, sabemos que Bing el año pasado había lanzado su versión como de ChatGPT dentro de su buscador. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, sí que me daba un poquito más de miedo porque Google empezó a meterse mucha caña, a darse mucha prisa lanzando, ¿no? Porque al final en el sector tecnológico una de las cosas que priman es que tú seas el primero, el más rápido en enlazar un producto. Entonces, yo vi a Google con cierto miedo como producto,
sí,
como empresa.
Que le van a pillar.
Efectivamente. Sí. ¿Qué pasa? De un año para otro hemos visto que Bing tampoco ha ganado muchísimo terreno con esta novedad que ha introducido en su buscador. Entonces creo que Google como empresa, porque no se nos puede olvidar que Google no deja de ser una empresa y le quiere ofrecer lo mejor al usuario, creo que ha hecho un poco de parada.
Sí, yo creo que también se ha puesto un poco más feliz al ver que solamente OpenAI, por ejemplo, en este caso Bing con Microsoft, ha conseguido solamente un 1% de cuota de mercado más que lo que tenía anteriormente. Ha visto que realmente, aunque integre muchas cosas sobre inteligencia artificial en el buscador, realmente hay una diferencia ínfima luego cuando vemos datos a nivel práctico de cómo ha afectado eso a nivel de cuota de mercado.
Claro, efectivamente. Si tú ves que al final tu competidor lanza lo más novedoso en el mercado y tú sigues siendo líder, es que algo estás haciendo muy bien, es que eres Google. Y al final, por un momento, sí que yo notaba que tenían mucho miedo, porque tenían mucha prisa de lanzar un montón de novedades, un montón de productos nuevos, un montón de todo, hasta que se han dado cuenta que eso, que de repente pues, la gente sigue yendo a Google, sigue buscando a Google y que Bing no ha ganado tampoco mucha cuota de mercado, pues voy a centrarme en hacer un producto, hablando de SGE, que sea mejor para el cliente, que al final ellos también promueven mucho eso y qué mejor que predicar con el ejemplo. Entonces creo que se van a centrar mucho en hacer un producto mucho mejor, en desarrollarlo bien, en realmente darle un valor que ningún otro competidor a día de hoy esté dando para seguir resaltando dentro del mercado.
En este sentido, digamos que hay una oportunidad hablando de que también esto de Google SGE obviamente puede mermar mucho el número de clics que recibe una página web porque de repente Google va a dar una respuesta directa que no va a requerir de que una persona entre en la página, pero sí que hay una oportunidad, me parece, ahora me gustaría saber también tu opinión, que son webs que requieren de una acción dentro de la web, ya sea un e-commerce, una web de descargas, una herramienta online, donde tú dentro de Google no puedes completar esa intención de búsqueda que tenía. Si yo, por ejemplo, necesito comprimir un archivo, hacer un dibujo o una herramienta online de algo, o entro en la página web o no voy a poder solventar ese problema que tenía.
Justo. De hecho, creo que el problema más grande que vamos a tener en SEO es esa primera capa del funnel de conversión, que son las keywords informacionales, a fin de cuentas, ¿no? Las keywords informacionales es lo que a día de hoy, tanto ChatGPT como cualquier herramienta de conversación de IA, te puede devolver. Pero si tú trabajas keyword accionable, que creo que la estrategia cada vez va a ir dirigiéndose más en esa dirección, si tú empiezas a trabajar keywords que realmente necesitan que el usuario haga esa acción, keyword accionable, vamos a llamarla, ¿no? Creo que todavía hay oportunidad para seguir posicionando. Y luego también Google SGE te pone como referente cuando te da la respuesta. Te pone información cogida de X página. Uh-huh. Y de hecho, he visto varios tipos de resultados. En algunos eran 3 y no sé si en algunos he visto 5.
Sí.
Eso va cambiando, vamos.
Claro, te sale la respuesta día. Y como fuente no solamente aparece una web, sino un carrusel de varios resultados donde puedes pinchar.
Entonces, ¿ahí qué pasa? Barry Schwartz, que es un referente en SEO, hizo un análisis de esos enlaces que cogen como referencia a Google para dar una respuesta uh-huh. y vio que no coincidían con el top 10. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que por un lado perjudica al top 10 que hay ahora mismo establecido, pero por otro lado hay nuevas oportunidades para nuevas empresas.
Claro, es decir, tú como para hacer como referencia dentro de una respuesta directa de Google SGE, no necesitas ser el primero en los resultados orgánicos que vemos actualmente. Puede que aparezcamos como fuente de una respuesta directa sin necesariamente ser la primera web posicionada en el resultado orgánico que vemos de manera común.
Exactamente. Entonces ahí, tú lo has comentado antes, no vamos a trabajar lo que es el tráfico de forma directa, pero sí vamos a poder trabajar la marca. Y al final ahondaremos más un poco en esto, pero hay un nivel de conciencia que tú vas trabajando con tu marca. Entonces, uh-huh. pues ahí yo creo que hay un filón que se puede ir
sí.
Le puede ir dando caña.
Claro, de hecho el CTR es un factor de posicionamiento que ya está validado, verificado por Google por una patente que tuvo que lanzar por una crisis antimonopolio que tuvo en Estados Unidos, y sabemos ya con certeza que Google analiza el scroll, dónde pinchamos, qué resultados vemos, si vemos una página web y luego volvemos de nuevo al resultado. Entonces, eso, por ejemplo, ¿cómo se trabaja? Pues, por ejemplo, con el branding o ofreciendo un buen contenido, una buena experiencia de usuario, que una persona se satisfaga correctamente al entrar en una página web, que no necesite volver otra vez a la pantalla de búsqueda de Google, y por otro lado también que la persona prefiera pinchar en tu resultado, que eso al fin y al cabo se trabaja con el branding.
Justo, de hecho hay un concepto que se llama brand bias, que lo que viene a decir básicamente es que el 70% de los usuarios acaban haciendo clic en algo que conocen de antes. Uh-huh. Puede ser que te hayan conocido y hayan tenido ya una experiencia, entonces te prefieran a ti y ahí los estás fidelizando,
sí.
O puede ser que simplemente te hayan visto en tantas ocasiones, porque al final el impactar con marca es un trabajo muy a la larga. Uh-huh. Tienes que estar muy... dale que te pego, ¿no? Y al final tú, cuando buscas una información, te fías de lo que has visto antes. Es natural dentro de nuestro cerebro.
Ajá. También en cuanto a la relación de la inteligencia artificial con el SEO, ya abriendo un poco más el espectro, ya no solamente hablando del futuro Google que podría aproximarse quizá en meses, años, porque antes de nada, ¿cuándo crees que esto podría llegar a lanzarse? ¿Te animarías a dar una fecha? Porque claro, todo el mundo cuando se presentó dice, wow, el mes que viene tenemos ya Google SGE, un chat GPT dentro de Google, pero vemos que esto realmente no es palpable a día de hoy y han pasado muchos meses ya desde ese anuncio.
Mira, yo no me atrevo a dar ninguna fecha porque cuando empezó la inteligencia artificial yo fui de las que dijo, ah, esto no avanza en nada. Vamos, esto...
Se está convirtiendo en cordobesa, esto no avanza.
A los dos meses ya teníamos 5 dedos en vez de 6. Es que ajá. Es impresionante los avances que se van haciendo. Y es que no lo sé. Ya te digo, yo creo que van a tardar un poquito más de lo que hubiesen tardado si con el lanzamiento de Bing, sí que Bing se hubiese llevado una gran cuota del mercado, pero creo que se están centrando en hacer como una experiencia un poco más global sí. A nivel de IA.
Claro, integración con Google Sheets, con Gmail, etcétera. Justamente pues, hablando de eso, quería saber qué oportunidades nuevas hay, por ejemplo, en torno al SEO con este surgimiento y este emergimiento de la inteligencia artificial. ¿Cómo un SEO puede aprovechar todo lo referente a la IA?
Mira, yo ahí, como SEO in-house y freelancer a la vez, al final son muchas horas de curro que tengo que echar. Y hay una serie de tareas que son súper mecánicas, donde la inteligencia artificial es muy útil. Sí que pienso también que necesitas una revisión o un ojo humano que te eche un cable ahí. Entonces, ¿yo cómo lo uso? Normalmente, por ejemplo, a la hora de crear un contenido... uso la versión de pago de ChatGPT con un plugin que se llama WebPilot, y lo que eso hace, porque antes ChatGPT no se podía conectar a internet ni visualizar contenidos de página. Uh-huh. Ahora, tú le puedes dar un prompt donde le dices, oye, quiero sacar un contenido centrada en esta palabra clave, vete a internet, investigame el top 10 o el top 3 o lo que tú quieras y sácame conclusiones de intencionalidad de keywords, por ejemplo. Uh-huh. Eso se puede hacer también manual, pero tardas mucho más. Y cuando tienes que hacer contenido en masa o tienes un montón de clientes a los que les debe a cada uno una explicación, tienes que buscar soluciones para hacerlo un poco más rápido. Y ese tipo de tareas mecánicas, ya te digo, buscar realmente la intencionalidad que tiene el usuario detrás de cierto contenido, a veces se puede hacer un poco tedioso. Incluso los sesgos humanos pueden llegar a interpretar intencionalidades de forma que no son las más adecuadas. Entonces ahí yo siempre tengo la inteligencia artificial para aligerar y también para ayudarme por si yo acaso me estoy enquistando en una opinión propia. Uh-huh. Y me gusta tener como una segunda opinión. Como freelancer, yo creo que eso, por ejemplo, tú también lo has tenido que ver porque trabajamos mucho tiempo solos.
Sí, totalmente. La soledad es algo que está al orden del día. Bueno, pues efectivamente has mencionado el uso de ChatGPT, por ejemplo, para el SEO. A mí una cosa que me gusta mucho hacer con los invitados, sabiendo que tienen mucha experiencia, por ejemplo, en este tipo de ámbitos, es hacer una especie de lluvia de ideas, de brainstorming. Así que si nos podéis iluminar con una serie de ejemplos que la gente pueda aplicar en cuanto termine la entrevista para aplicarlo en SEO, por ejemplo, pues todo esto que mencionabas, por ejemplo, de las intenciones. ¿Qué otras ideas podemos utilizar con ChatGPT aplicado a SEO, así de forma sencillita?
Vale, mira, otras opciones pueden ser, si tú quieres hacer la estructura, ¿no?, la arquitectura de una página web, tú puedes hacer dos cosas. Primero, hacerla desde cero. Imagínate que quieres generar un negocio centrado en viajes, ¿no? Uh-huh. Pues tú le puedes decir a ChatGPT, oye, quiero hacer un negocio que sea de viajes y que tenga a lo mejor X palabras claves o ni siquiera condicionarlo por palabras clave. Dame tres estructuras distintas para ver qué se puede hacer ahí. O hacer eso mismo, pero con una reestructuración de la arquitectura. Rollo, tú quieres posicionar, o sea, tú quieres potenciar una serie de palabras claves, se lo da a ChatGPT y luego tú puedes incluso comparar tu propuesta con lo que ChatGPT te da. Uh-huh. Si lo haces desde cero, o incluso, eso lo he visto más aplicado a caso desde cero, te da a veces incluso ideas, cosas que tú no sabías que podías meter en esa arquitectura y que realmente, pues, joder.
Sí, a lo mejor una keyword, una landing. Exacto. Que no se te había ocurrido.
Exacto, o un clúster entero. Imagínate que tú, por lo que sea, en temas de viaje no has caído, va a ser un ejemplo muy básico, pero no has caído en que puedes hacer una vertical centrada en hoteles. Pues, a lo mejor, claro. Eso es una idea que te da.
ChatGPT hay una cosa muy positiva, ya sobre todo yo la uso principalmente como fuente creativa o al menos como lluvia de ideas, porque tiene una base de datos tan amplia, puede darte tantísimas ideas que a lo mejor en un principio tú no habías caído en una keyword, en una intención de búsqueda, en una idea de un contenido, y justamente ChatGPT pues puede facilitar mucho ese proceso. ¿Tienes así alguna idea más aparte de la estructura?
Estoy pensando también que el ejemplo que ponía antes, por ejemplo, de analizar la intencionalidad de las keywords, también se puede hacer sacando la estructura que tiene el top 3 o el top 10 de los competidores de una keyword en concreto y decirle a ChatGPT que te monte una estructura diferente directamente.
¿Eso cómo sería? ¿Eso se puede hacer con la versión gratuita? ¿Hace falta algún plugin?
Es con la versión de pago, con el plugin que te comentaba antes, con el Webpilot.
Webpilot. Uh-huh.
O incluso si tú quieres generar algún contenido a través de vídeos, que eso yo creo que ya lo tienes más que controlado, hay un plugin que se llama VoxScript y básicamente lo que hace es que te saca por escrito todo lo que se dice en ese vídeo y encima puedes decirle luego, pues con este contenido mejórame con esta estructura nueva concreta, con estas keywords y al final te saca un contenido de cero genial.
Claro, o que lo reescriba básicamente. Aquí pues tenéis una idea bastante chula para copiar vídeos, tener un contenido original en base a lo que suben los youtubers y que pues podéis indexar y posicionar. Muy bien, me encantan estas entrevistas. Muy bien, continuamos también con el tema de los prompts, que es increíblemente importante, ¿no? Al fin y al cabo, la parte humana, una de las cosas más importantes que tenemos a la hora de trabajar con la IA es hacer que la máquina funcione bien, ¿no? La máquina tiene una capacidad increíble para hacer prácticamente cualquier cosa, pero hay que atinar, ¿no? Hay que afinar. Como sé que has trabajado muchísimo con prompts, con ChatGPT, con muchísimos tipos de inteligencia artificial y modelos de lenguaje, quería preguntarte cuáles son esas directrices o de qué manera sería más efectivo darle un prompt, una indicación a ChatGPT para que realmente sea eficaz.
Uh-huh. Yo lo que más me ha funcionado es darle un rol Es decir, actúa como un experto en X campo, un experto SEO, un experto en copywriting, y luego también proporcionarle una entonación. Porque al final ChatGPT te va a escribir como sus referentes lo hagan, porque al final no deja de estar reescribiendo, o de una forma muy neutra. Entonces, si tú tienes una marca que, por ejemplo, es como más alegre, más o más seria, pues necesitarás indicarle eso a la máquina. Creo que también es súper interesante darle una estructura ya hecha, ya sea porque la has hecho con ChatGPT y la has depurado después, o porque directamente a ti se te ha ocurrido una estructura concreta para generar una landing, un post de blog o lo que sea. Sí que ahí me he dado cuenta que si tú le tiras la estructura entera y le pones y estas keywords en esta parte y estas keywords en esta otra parte, hay veces que falla. Y que sobre todo uno de los fallos más gordos es que reitera y dice lo mismo de 7 formas distintas. Entonces, puedes ir heading por heading y de paso vas depurando también esa información que te da.
¿Y cómo la depuras? O sea,
con la experiencia humana. Y ahí, por ejemplo, yo tengo...
Claro, eso sería ya un trabajo manual.
Entiendo. Exacto, un trabajo un poco más manual. Y yo, de hecho, por ejemplo, soy muy fan de sacar los artículos de esta manera. Y tengo una serie de colaboradores que son expertos en los temas de mis clientes, con los que siempre cuento para que le echen un vistazo final al artículo antes de posicionarlo. Porque yo creo muchísimo en la calidad del contenido. A pesar de que Google últimamente está posicionando cosas que, madre mía... el claro ejemplo, ya lo mencionabas tú en un antiguo capítulo tuyo, y también leí por ahí la noticia que preguntaban que cuál es la mejor película de la historia, y decían, según un usuario de Reddit anónimo, que era El Padrino. O sea,
sí, claro, o sea, la fiabilidad es de menos 100. Vale, en cuanto... Ha mencionado algo curioso también con respecto a Gemini, por ejemplo, Google Bard, que claro, al final son modelos de lenguaje que han ido emergiendo. Google Bard, de hecho, es ahora que se llama Gemini, es básicamente el ChatGPT de Google, por decirlo de algún modo, al fin y al cabo es eso. ¿Cuál dirías que es mejor para trabajar al fin y al cabo? ¿Te sabrías decantar si usar Gemini o ChatGPT?
A ver, yo por ahora diría que ChatGPT, pero porque tampoco he usado Gemini muchísimo. Sí que he probado algunas de las acciones que os estaba comentando en Gemini y parece que da buenos resultados, pero todavía no tengo un background que tú digas, vale, he usado esto durante meses o para poder tener una opinión más formada.
Por tanto, en una lucha entre Google y Microsoft, en este caso con Gemini...
En este caso, sí. O sea,
eso es, pues gana ChatGPT.
Okay. Pero hablaremos en unos meses, ¿eh?
Ya, dentro de unos mesecitos. Vale, estupendo. En el mundo del SEO, digamos que hay dos pilares muy diferenciados que realmente todo el mundo conoce y es nuestro día a día, que es el contenido y los enlaces. Así que durante esta entrevista también me gustaría saber pues, tu opinión y tu estrategia con respecto a este tipo de puntos. Empezando con el tema del contenido, yo sé que eres muy meticulosa con todo el texto que se te presenta y me encanta porque me gustaría saber cuáles son esos puntos clave que tú analizas para verificar que un contenido realmente es excelente y que lo tiene todo para poder posicionar correctamente en Google.
Me encanta esta pregunta, muchísimas gracias por hacérmela. la meticulosidad también te digo que ha ido puliéndose con los años. Yo antes no era tan meticulosa, pero a base de ver lo que funcionaba y de pequeñas meteduras de pata, pues he ido siendo cada vez como más tiquismiqui con el contenido que se me presenta. Lo primero que yo miraría, sé que puede parecer un poco de manual, pero es que esa intencionalidad realmente se conteste y que no intentemos buscar un contenido, por ejemplo, una guía donde se contesten 70 preguntas distintas, sino ir como más al grano.
Claro, creo que había una tendencia, esto al final ha ido evolucionando, pero antiguamente funcionaba muy bien hacer un mega artículo de a lo mejor 7.000 palabras y ahí abarcabas una keyword, otra, abarcabas un montón. Pero ¿eso qué hace? Que al final haces un contenido muy ambiguo y justamente creo que la idea actual es desambiguar el contenido, o sea que realmente cada artículo tenga una intención de búsqueda concreta y no hablar de 40.000 keywords en un contenido, sino dedicarle a cada intención de búsqueda su espacio, su URL concreta.
Efectivamente, y eso no significa que tú no puedas enlazar diversos contenidos en una macro guía, no sé qué, pero a nivel de SEO la puedes tratar con un no index si no te interesa por lo que sea indexar esa página. Pero yo iría mucho eso, a pregunta-solución. Luego, el contenido que sea forraje, que eso nos encantaba y hay mucho SEO al que todavía le encanta porque funcionaba muy bien. Es que en realidad todas las pequeñas con todos los pequeños errores que vamos haciendo es porque durante una época pues ahí no funcionando. Uh-huh. El SEO lo que pasa es que va evolucionando de una forma tan rápida y más últimamente que tenemos que ir adaptándonos lo más rápido que podamos. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres hablar de cómo combinar, yo qué sé, un vestido rojo, pues no me cuentes la historia del color rojo y del vestido y de no sé qué, porque probablemente te rebote como usuario, porque no me interesa eso, yo quiero que me contestes algo más concreto. Hay keywords que sí que se prestan a que te enrolles un poquito más, o hay partes del producto, como una landing, donde tienes que explicar mejor cómo funciona ese producto, que se prestan a que tú puedas enrollarte un poco más o a que metas, entre muchísimas comillas, un poco más de forraje. Pero si vas a hacer contenido de calidad, intenta contestar a una única pregunta o a un grupo de preguntas muy, muy cercanamente y semánticamente relacionadas entre ellas.
Sí.
Eso sería, por ejemplo, la segunda cosa que miro. Falta la ortografía. Encima, soy ex estudiante de traducción e interpretación y los idiomas a nosotros, pues somos muy, tenemos fama de que somos muy cortantes y tajantes con el tema de falta de ortografía. Y luego, lectura, más o menos fácil, un poco guideline de Google es lo que te dicen. Y por último, una cosa que veo súper importante es que a veces se nos olvida que contenido no es solo texto. El contenido es todo lo que pueda contener esa página, ya sea un vídeo, una infografía, una imagen, una presentación, lo que sea. Todo eso se puede trabajar y unificar con lo que tú dices a nivel de texto. Incluso hay una cosa que a mí me gusta mucho que viene haciéndose en los últimos años, que es que tú puedes al principio del artículo darle al play y escuchar el artículo. Eso es una cosa a nivel de usabilidad y de experiencia de usuario que para mí es muy, muy buena. Porque si no tienes tiempo de ponerte a leer, pues te lo pones a modo un poco de podcast, ¿no?
Ajá. Al final Google es una batalla, una competición por ver quién tiene justamente ese mejor contenido, y es cierto que es importante hacer un análisis interno sobre cómo me gustaría, ¿no?, a mí tener un buen contenido, pero es cierto que estamos en un entorno en el que hay una competencia cada vez más feroz, aunque Google posiciona actualmente mucha basura, que eso se ve a la orden del día, pero dentro de esa competición, de esa batalla, ¿cómo podemos asegurarnos de hacer un contenido que sea mejor que la competencia? Obviamente un primer paso, corrígeme si tienen otra opinión, pero sería hacer una consulta sobre una palabra clave, analizar cuál es ese top 10 o ese top 5, analizar qué encabezados tiene, qué palabras clave involucran, cuántas imágenes tienen y sobre todo si complementan de verdad a ese contenido. Para hacer un contenido que sea mejor que la competencia, ¿qué estrategias podemos hacer para que realmente marque esa mejor?
Por suerte no hay una varita mágica que te diga, oye, pues esto es lo que hay que hacer.
Entonces no me sirve, ¿eh?
Pero sí que tengo una serie de tips. El tip más básico, pero el que mejor funciona también, es de verdad mejorar lo que tenga la competencia. Porque hacer ese ejercicio de humildad, de, oye, ¿cómo puedo yo realmente mejorar esto? ¿Y mi contenido realmente con lo que estoy lanzando mejora la intención de búsqueda que hay ahora mismo en las SERPs? ¿O da exactamente lo mismo? También te diría que depende mucho del sector. Y yo creo que una forma interesante de mejorar un contenido es mirar, por ejemplo, imagínate que tú vendes serrucho, la cosa más random del mundo. Uh-huh. Y en tu sector, pues ahora mismo lo que están trabajando es SEO local y vídeos, tutoriales. Pues a lo mejor a ti te puede interesar meter un audio o te puede interesar meter una infografía de cómo se hacen X cosas o otro tipo de tutoriales que no sean vídeo. Yo creo que esa es una manera muy guay de mejorar el contenido que tienen los competidores, siempre y cuando eso se quede cerquita de la intención de búsqueda y cumplamos con esa intención de búsqueda. Sí. Si lo que ves es que está posicionando son puros vídeos, a lo mejor un artículo de blog no es la mejor opción.
Claro.
Aunque también te digo que han habido ocasiones en las que he visto cómo han cambiado las SERPs, porque se han metido muy players muy, muy grandes y de repente han cambiado las SERPs con su contenido. Y eso, no sé qué pasó allí, pero me quedé flipa.
Sí, bueno, al final Google también busca diversidad de resultados, así que en cualquier momento puede hacer que la intención de búsqueda cambie, que una de las cosas por las que muchas webs terminan cayendo cuando hay un core update, una nueva actualización importante de Google, es justamente porque lo que Google entendía que quería el usuario ya no es lo que entiende que quiere el usuario a día de hoy. Entonces, cuando hay ese tipo de revalorizaciones, digamos, revaloraciones sobre esas keywords, pues al final es lo que tú dices, va cambiando mucho los resultados.
Claro, y ya que has sacado ese tema, una cosa que a la empresa que tiene mucho contenido detrás se les olvida lo de revisar lo que ya hay hecho para ver cómo se puede mejorar. Y ahí sí que hay que ser súper humilde, porque de primera es cierto que nos metemos y decimos, pues si esto está genial, que le tengo que mejorar.
Sí.
Y tienes que ir muy, de forma muy rigurosa, con una lupa, mirando qué realmente puedo mejorar con respecto a lo que ya hay.
Eso muchas veces está bien o pedir una segunda opinión o verlo con retrospectiva, ¿no? Yo hay veces que monto webs más concretas, no tanto para portales grandes, sino más bien para AdSense, etcétera, y digo, ¡buah, qué buen contenido! Es increíble, y de repente lo veo la semana siguiente y digo, pues en verdad no lo tengo tan bien como pensaba, y la competencia pues tiene a lo mejor aquí más información en este punto, o tiene mayor imagen, o ha actualizado más ese contenido y tiene un dato que es más fiable de lo que yo estoy poniendo. Así que un dato muy interesante este que comenta. Con respecto al tema, a la segunda pata del SEO, que sería ya el tema del inbuilding, de los enlaces, un tema un poco más pícaro, digamos, según cómo queramos verlo. ¿Compras enlaces? Pregunta directa.
Vale, yo soy muy niña buena del SEO.
Bueno, teniendo en cuenta que hay muchos proyectos, que no de por qué tiene que ser uno que conozca a la gente.
Sí, yo soy muy niña buena del SEO y soy muy fiel defensora de hacer un contenido que realmente sea bueno, que te pueda ayudar a conseguir esos enlaces, que trabajes campañas de PR y marketing, que eso es súper importante también, y que de alguna forma esa reputación te vaya viniendo, sobre todo si es una marca que a la larga quieres que funcione bien. Ahora, si es un proyecto que tú quieres empezar y probar, yo compraría. De hecho, ha habido algún cliente que le he dicho, oye, ¿por qué no probamos? A ver,
es si... al final, a decir que yo te conozco ya, si es que todo...
Sí, pero ya te digo, me intento... Es que yo soy contenido a tope, entonces obviamente no voy a ir un poco en mi contra, ¿no? Pero es verdad que hay algunos proyectos, sobre todo cuando estás empezando, y yo tengo muchísima experiencia en proyectos de cero, que por mucho que tú tengas un contenido genial y te hayas currado todo muchísimo, tienes que darle un poco de vidilla.
Sí, sobre todo porque va a facilitar el rastreo, la indexación, esa autoridad inicial, y va a hacer que ese contenido que es magnífico pues pueda crecer más fácilmente. En cuanto al link baiting, digamos que por una parte se podrían comprar enlaces, pero como bien dices, lo idóneo, lo que Google quiere, la parte bonita, sería que una página web te enlazara de forma genuina sin que hubiera una transacción económica de por medio, ningún acuerdo económico. Pero está complicado realmente. O sea, si partimos de una marca que tiene ya cierto branding, vale, porque es conocida, se hace una campaña en televisión, puede conseguir enlaces de forma más natural, una gran nota de prensa, de acuerdo, pero... Un proyecto más pequeño que tiene menos recursos, menos facilidad para conseguir autoridad, ¿se te ocurren algunas ideas de cómo puede conseguir esos primeros enlaces para que Google empiece a quererlo un poquito más?
A ver, también está... Es que todas estas cosas no las recomienda Google, no sé si quiero decirlo.
Bueno, ponemos un claimer de... No recomendado por Google, sí, pero funciona. Sí. Que eso yo me podría hinchar aquí a contar cosas de esas.
¿Eh? Ya ves que sí. Yo es que ya te digo, defiendo mucho el trabajar conjuntamente con marketing, con PR, con los otros equipos para que te puedan ayudar a hacer eso. Pero sí, si era un pequeño proyecto, pues a lo mejor no puedes hacerlo. Yo tuve un intento fallido de intentar hacer link building de esa forma, como más fuera de la out of the box, ¿no? Y que no termina de incumplir lo que Google nos recomienda, que fue haciendo un sorteo donde te tenían que linkar la página en o redes sociales, que es donde mejor ha funcionado, o en otras webs. ¿Qué pasa? Que a mí me falló porque no estudié bien a mi público. Entonces, tampoco te puedo decir, va a funcionar genial, porque ya te digo, a mí me falló.
Vale.
Pero si alguien quiere volver a probarlo y ver si realmente tiene sentido ese planteamiento, pues ¿por qué no?
De acuerdo. Bueno, un proyecto inicial quizás sería buena idea. Los enlaces primerizos que hay en redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, todo eso puede empezar a favorecer esa primera etapa de rastreo, de indexación de Google. Por otro lado, hacer entrevistas, por ejemplo. Yo cuando comencé con Campamento Web conseguí enlaces porque la gente a la que entrevistaba compartía las entrevistas en sus redes sociales y al final llegas a la comunidad de mucha otra gente. Una forma también interesante y además que aporta mucho en branding, porque todo el mundo puede tener un blog, todo el mundo puede subir un artículo, pero tener un podcast, un canal de YouTube es algo que da ya cierta marca personal, que da una imagen distinta de, vale, no es un sitio que se haya creado del día a la mañana o solamente para vender enlaces, sino que realmente hay una marca detrás de esto que se preocupa y que hace un contenido que es único. Al fin y al cabo, en una entrevista surgen opiniones y estrategias que son únicas.
Sí, se me ocurre también, por ejemplo, que tú puedes incluso posicionarte como un referente. Lo que pasa es que esto sirve para empresas que están empezando, pero toma un poco más de tiempo. Imagínate que tú eres una agencia SEO que quieres todos los años dar un superanálisis de lo que haya pasado en los updates, ¿no? Uh-huh. Pues eso, si lo vas haciendo año a año, al final la gente te acabará recomendando, o si das ese contenido de muchísima calidad en un estudio, en una guía, en un ebook, pues a lo mejor por ahí también puedes conseguir enlaces de mucha calidad. Y encima de tu sector, que es lo que más...
Claro, enlaces temáticos que se imaginan. Al final, ser la fuente primaria de una noticia o de cualquier información es algo importantísimo. O sea, un estudio de caso, un caso de éxito, investigaciones, todo eso va a requerir que la gente, si quiere enlazar a esa información, te tenga que enlazar sí o sí. No es un refrito, no es algo que ha hecho ChatGPT con tu ayuda, con un prompt, sino que algo que has hecho tú con un propio recurso tuyo. Por ejemplo, pues, Hotdown, por ejemplo, pues, seguramente ellos hagan mucho estudio de campo de información de primera mano, y obviamente eso es algo que lo hace único, que realmente o lo ves ahí o no lo vas a encontrar en ningún sitio. Así que en toda esta era de la inteligencia artificial, de usar ChatGPT para que cree contenido automático, esa fuente primaria tiene un valor importantísimo, tanto la fuente primaria como una marca personal detrás que realmente valide y que dé cierta transparencia sobre lo que se está contando. Que esto va, de hecho, muy a colación al tema del branding, que, como hemos dicho antes, de forma directa quizá no tiene un impacto en el SEO, pero de forma indirecta sí, y mucho además, porque ya simplemente el hecho de que la gente lea tu dominio en Google en el resultado y prefiera pinchar en tu sitio frente a la competencia, eso ya va a hacer que tu CTR, que tu porcentaje de clics sea mayor, y eso sí que va a tener un impacto positivo en rankings.
Exactamente. Y yo, por ejemplo, soy muy, muy defensora también de trabajar una buena marca, ya sea, o sea, si es un proyecto que tú tienes en tus ratos libres y no lo quieres levantar más allá de eso, pues hacer con él lo que quieras, ¿no? Pero si a una empresa, aunque sea creada de cero o que esté más posicionada en el mercado y tú empieces a trabajarle el SEO, es súper importante que le des una buena reputación a la marca.
Ajá.
Y eso se trabaja, pues vuelvo un poco a lo mismo, me repito mucho, pero es verdad que yo soy súper... Me encanta trabajar con mi equipo de PR y de que mi equipo de PR se encargue de hacer noticiable cierto lanzamiento, por ejemplo. O que el equipo de marketing lance una campaña conjunta con SEO y potenciemos keywords que realmente tengan sentido, ¿no?, de cara al posicionamiento. Y con la marca, lo comentaba antes, tenemos el funnel de conversión. Pues con el brand awareness lo que trabaja es precisamente esa primera parte del funnel de conversión, donde conviertes al usuario de alguien súper inconsciente de cara a tu marca, a alguien que cada vez tiene más conciencia de lo que tú haces, de lo que tú vendes, de cómo eres de referente en el mundo, de qué tipo de valor le puedes acabar dando. Entonces, trabajar la marca de forma indirecta te va a acabar dando muchísimos resultados, porque es que en un mundo tan competido como tenemos hoy en día y en un mundo donde todo el mundo hace todo, tu marca es lo que te va a salvar, ¿no?, de tener que depender de otros canales.
Sí, realmente, a ver, es un mensaje obviamente con el que estoy muy de acuerdo, pero llevándolo a efecto práctico, yo, por ejemplo, en mi casa digo, vale, quiero trabajar el branding de mi página web, y miro al techo y digo, pues yo no sé qué hacer. O sea, ¿qué estrategia puedo seguir yo, por ejemplo, para trabajar el branding de mi sitio y que realmente el día de mañana esa web que yo creé ayer, por ejemplo, pueda ir teniendo una marca de forma progresiva?
Uh-huh. Bueno, pues tú lo decías, que si entrevistas a expertos en el campo, que si ofrecer guías, herramientas que te puedan ayudar a desempeñar tu trabajo. Por ejemplo, SEMrush dentro del mundo SEO, ¿no? Trabajar con email marketing, trabajar también, no sé, palabras... O sea, con Google Ads, por ejemplo, también pueden trabajar que tu marca salga la primera para ciertas búsquedas, hasta que, o sea, complementando lo que es el SEO, hasta que tú con el SEO pues consigas estar en posiciones más top para que la gente te vea.
Sí.
Yo haría este tipo de estrategias realmente, no estoy reinventando la rueda ni nada, es lo que yo hago.
Vale, al fin y al cabo de hacer un contenido, efectivamente es eso, hacerlo. Yo creo que el mensaje más importante es que tengamos la capacidad de poder decir que nuestro contenido actualmente es una basurilla y que a lo mejor tiene cierto margen de mejora, ¿no? Que tengamos esa humildad de decir, vale, yo creo que estoy haciendo algo excelente, pero verlo con retrospectiva y ver que efectivamente hay un margen de mejora importante para poder posicionar mejor.
Sí, y mantener ese contenido lo más actualizado posible, porque al final tú puedes ser el mejor dentro de tu sector por X palabra clave ahora, pero dentro de 6 meses tienes que revisar si realmente sigue siendo relevante, si te has quedado obsoleto. Es un mundo muy rápido. Entonces ahora tenemos que actuar con muchísima rapidez también nosotros. Uh-huh.
Yendo al tema del EAT, al fin y al cabo el EAT no son factores directos de ranking según Google, pero es todo lo que afecta a la transparencia, confianza, credibilidad de una página web. Hay muchísimas estrategias, por ejemplo, que si poner perfiles de autor, etcétera, que pueden ayudar de forma indirecta a que ese branding, ¿no? Quizá pues se vea beneficiado. Dentro de una página web, ¿qué estrategias podemos seguir para ese EAT, ¿no? Todo lo que tiene que ver con confianza, transparencia, se vea beneficiado.
Yo creo que lo que han mencionado de los autores es relevante. Trabajar muy bien la usabilidad que tenga la web y la experiencia que tenga dentro el usuario.
Está sobre todo tema de diseño, ¿no? O sea, estar todo el rato pinchando al diseñador de la página web de, oye, que a lo mejor no puedo pinchar bien en este botón, a lo mejor el contenido se ve muy pequeñito y tengo que hacer zoom para poder verlo correctamente.
Claro, es que imagínate que estás navegando, bueno, la adaptación al mobile, imprescindible. Si tú estás navegando por una página y no te funciona el botón del carrito, pues ahí tienes un problema muy gordo.
Y que pasa muchas veces, errores que a lo mejor nunca te esperabas y de repente visitas tu página en el móvil y dices, ostras, pero ¿cómo ha podido pasar esto, no? Pero
claro,
es porque trabajamos en ordenador y solamente vemos el ordenador, pero hay vida más allá de eso.
Claro.
Es importante.
Por eso Google también hace muchísimo énfasis en que mobile first. Es decir, tú se supone que debemos empezar a diseñar desde el móvil y luego pasarlo a la web. Ya te digo que eso depende de un millón de factores, de a qué te dediques. A lo mejor tu usuario tiene sentido que tenga una buena navegación en mobile, pero otros productos pues son mucho más de desktop, ¿no?
Ajá.
Y yo creo que por ahí también van mucho los tiros. Enlazar documentación que realmente haga ver que la persona que está escribiendo sobre ese tema sabe de ese tema.
No tener miedo a enlazar a fuentes externas, ¿no? Que es como, voy a perder autoridad por enlazar a una fuente o a un documento, no.
Es que al final eso te va a acabar beneficiando, yo creo, porque si Google hace tanta... Bueno, aunque bueno, Google dice y luego hace... A veces no van en la misma línea, pero yo no veo ese enlace como un enlace malo, tóxico o que no merezca la pena, porque al final le estás dando más contexto a Google, más información y te va a ayudar a que la gente confíe más en ti. Y ahí, por ejemplo, el tema de la confianza, que va muy de la mano con la marca, tienes que trabajar no solamente tu marca como hola, yo soy no sé quién, sino la reputación. Que jolines, es que a día de hoy es súper importante, y tanto para un pequeño negocio que se vale de su Google Business Profile con las opiniones de la gente que vaya a su negocio, o como una marca grande. Tú tienes una crisis de reputación y de repente pues el usuario ya está un poco más reticente a llegar a tu producto.
Sí. Bueno, Adi, pues entramos en la recta final de la entrevista, ya simplemente a modo de resumen para terminar con un buen sabor de boca. ¿Cuál sería, digamos, tu mayor logro, aquel éxito del que te sientas más orgullosa?
Vale, bueno, me siento súper orgullosa del trabajo donde trabajo, me encanta mi empresa, pero también una cosa de estrategia que me ha funcionado muy bien, tengo un cliente que es fisio, que empezamos a apostar por búsquedas muy pequeñas, pero muy, muy pequeñas.
Tipo 10 búsquedas mensuales.
10 búsquedas mensuales, 20 búsquedas, una cosa muy pequeña. Y le habilitamos al final una nueva área de negocio que no tenía prevista inicialmente, porque se dirigía más que a una persona que dice, ah, me duele el cuello, ¿cómo puedo ir al fisio o cómo puedo resolverlo? A darle esa información de muchísima calidad a sus compañeros de terreno. Entonces, esos compañeros empezaron a pedirle más opinión, a enlazarlo más, a invitarlo a eventos, a invitarlo a cursos, y se le habilitó esa opción que antes no tenía contemplada.
Claro, o sea, hacer un contenido en lugar de B2C, lo hizo B2B, y al final pues tiene clientes por dos lados, ¿no?
Claro,
yo estaría también contento, la verdad, con una estrategia así.
Es que empezó todo de cosas muy pequeñas que dijimos, merece de verdad la pena, porque se tira mucho tiempo haciendo ese contenido, un contenido muy al grano. Merece de verdad la pena, y luego vimos que sí, pues lo demás, ahí seguimos.
Genial. Bueno, Adi, pues lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Campamento Web. Muchas gracias a todos también por vuestra atención. Y nada, nos vemos en la próxima.